Radio Nacional Clásica presenta La Discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
Me acompaña Adán Robles en la producción de este programa, que hoy va a tener que ver con la guerra o con las guerras, y no vamos a editorializar, simplemente diré que no estamos de acuerdo. No. Sé que hay guerras justas, obviamente, no me gustaría tener que pasar por ellas, pero la cuestión es que la música ha sido parte de la guerra. Que prácticamente se han inventado para atemorizar a los adversarios. Hay canciones que se han cantado para dar valor a los soldados o para amedrentar al adversario. Y hay compositores que han tenido a la guerra como inspiración y han hecho música a favor o en contra. Vamos a empezar con una canción que no es de guerra, que es una bellísima canción sobre un texto de Keats. Es una canción cuyo título es La bella dama sin piedad, y su compositor, Valentín Silvestrov, es uno de los, diría yo, más ilustres entre los autores actuales que han nacido en Ucrania, que nacieron en su momento en la Unión Soviética, en realidad, y que tuvieron diferencias, obviamente, con las estéticas oficiales de la Unión Soviética, y hoy se consideran a sí mismos ucranianos. Vamos a escuchar esta canción de Silvestrov en versión del tenor Alexei Martinov junto con Alexei Lubimov en piano.
Страх души, смех и вино, и боя сыброс.
Acabamos de escuchar La Bella Dama Sin Piedad, canción de Valentín Silvestrov sobre un poema de Keats por Alexei Martinov y el piano Alexei Lubimov. Heitor Villa-Lobos compuso esta sinfonía a la que tituló guerra. Su primer título iba a ser Poema Simbólico. ¿Cómo derivó de poema simbólico a guerra? Es un misterio, pero lo cierto es que la obra finalmente fue conocida de esa manera. Tiene un cierto plan narrativo en el primer movimiento. Cada uno de los movimientos en realidad lleva un título. El primero es Vida y Trabajo. Y a partir del contraste entre puntuaciones, digamos, entre ritmos puntuados y ritmos más líricos, habla un poco del mundo de afuera y el mundo de adentro. Intrigas y rumores, el segundo movimiento tiene que ver con la política, las guerras. Sufrimiento, el tercer movimiento, es un movimiento bellísimo, muy, muy, muy lírico. Y el cuarto movimiento es La Batalla. La obra fue compuesta en 1919, recién acababa de terminar la que entonces se llamó Gran Guerra. Y la versión que vamos a compartir es de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, con dirección de Isaac Karabatchevsky. La sinfonía número 3, entonces, Guerra, de Heitor Villa-Lobos.
Thank you.
Escuchamos en la discoteca de Alejandría la sinfonía número 3, Guerra, de Víctor Villa-Lobos, escrita en 1919, en interpretación de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo con dirección de Isaac Karabachevsky. Seguimos en la discoteca de Alejandría. Me acompaña Dan Rowies en la producción. Estamos hasta las 9 de la noche aquí en Radio Nacional Clásica. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra dirección de Gmail, discotecadealejandria@gmail.com, y también a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/discotecadealejandria. A mediados del siglo XVI, en Francia, en París en particular, se desarrolló un tipo de canción muy especial, a la que se conoció simplemente como chanson, en la cual se experimentó mucho con las onomatopeyas y con el uso de la polifonía para representar cuestiones narrativas, dramáticas. Clément Jeannequin fue uno de los grandes compositores de ese momento, y compuso canciones en las cuales habla de los avisos, serían los reclamos, no me sale la palabra en castellano, los pregones de los vendedores callejeros de París, y también, bueno, de los pájaros de París, una bellísima chanson que se llama Los pájaros de París, y esta que vamos a escuchar ahora que se llama La guerra. La versión incluida en el libro de madrigales de 1555 está escrita a 5 voces, y para que se den una idea de la popularidad que tuvo esta canción en su momento, el título de ese primer libro de Clément Jeannequin fue Primer libro de invenciones musicales de Monsieur Clément Jeannequin conteniendo la guerra, es decir, anunciaba en su título que una de las canciones que estaba allí era La guerra, que vamos a compartir ahora en interpretación de un grupo que toma precisamente su nombre de este compositor, el Ensemble Clément Jeannequin, con dirección de Dominique Bis.
Thank you.
escuchar La Guerra, chanson a cinco voces de Clement Jeannequin, en interpretación del grupo que toma su nombre de este autor, el ensemble Clement Jeannequin, creado y dirigido por Dominique Wyss. Es imposible que un músico no registre de alguna manera aquello que lo circunda, de qué manera lo registra, cuál es su forma de traducir al mundo del sonido, a ese mundo tan enigmático, lo que ve, lo que siente, lo que percibe a su alrededor, es por supuesto tan enigmático como el sonido mismo. Elgar compuso en 1918, entre 1918 y 19, probablemente cuatro mejores obras: el quinteto con piano, el cuarteto de cuerdas, esta sonata para violín que vamos a escuchar ahora, el concierto para violín y orquesta, obras todas ellas introspectivas, todas ellas sumamente dramáticas, cargadas de patos. En el caso de la sonata para violín y piano, fue dedicada a una amiga que murió muy pocos días después de haber recibido la carta en la que le hablaban de esta obra. Lo interesante es que allí, estamos hablando del año 18, Elgar le dice: no vas a encontrar cubismo allí. Es decir, hace una confesión de fe romántica, en definitiva, o por lo menos no contemporánea o no vanguardista. Como muchas obras fueron minimizadas en su época, sobre todo por las vanguardias que comenzaban a surgir, porque claro, aquí el lenguaje era el lenguaje brahmsiano, para decirlo, para ponerle un nombre propio, pero en rigor Edward Elgar tuvo un estilo personalísimo, si bien corresponde a ese plano, a ese discurso, a ese conjunto de normas estilísticas, fue sin duda un compositor mayor y un compositor con muchísima personalidad. Y estas obras, digo, cuando pasa el tiempo se convierten en obras a secas, ya a nadie le importa mucho si fueron en su momento vanguardia o no, son obras hermosísimas. Y claro, creo que Elgar quedó un poco prisionero del lado pomposo y circunstancial de la vida y de los fastos victorianos, pero es en rigor uno de los compositores del último romanticismo probablemente más importantes. Hubo una época en que estaba mal hablar de la música inglesa. Hoy en nuestro programa de guerra, pues hacemos un homenaje a la música inglesa. También pensando en aquel poema de Borges, de los soldados que se encuentran, y en esta obra de teatro magnífica, que es Campo Minado, de la que participan soldados ingleses y argentinos, en todo caso. Esto es personal, no quiero con esto decir que las cosas deban ser de esta manera, simplemente que así son para mí. Me interesa más eso, me interesa saber que en el campo de la guerra en realidad todos son prisioneros de una situación y que cuando ella termina los une el haber participado de esa especie de locura legalizada que significa tener autorización para matar a otras personas. Vamos a escuchar la sonata para violín y piano de Edward Elgar, está escrita en la tonalidad de mi menor y es su opus 82, en interpretación de Tasmin Welley Cohen en violín y Hugh Watkins en piano. Los movimientos de la obra son allegro risoluto, romance, allegro non troppo. Thank you.
Thank you.
Acabamos de escuchar la sonata para violín y piano opus 82 en mi menor de Edward Elgar en interpretación de Tasmin Wallay Cohen en violín y Hugh Watkins en piano. Si la chanson francesa, antes escuchábamos La guerra de John Nekan, tuvo características muy particulares, otro género de sumamente especial fue la ensalada. Como su nombre lo indica, este era un género español y era una verdadera ensalada. Allí se aprovechaba la polifonía para mezclar textos sacros y profanos y para hablar de un incendio o para hablar de una bomba o para hablar, en este caso, de la guerra. El gran compositor de ensaladas españolas fue Mateo Flecha. Y vamos a escuchar La guerra de Mateo Flecha por el grupo The London Consort con dirección de Philip Pickett.
Estas quemas de tribus y de seres,
Acabamos de compartir en la discoteca de Alejandría La Guerra, una de las ensaladas de Mateo Flecha, en interpretación del grupo The London Consort con dirección de Philip Pickett. En la discoteca de Alejandría hasta las 9 de la noche, en que nos sigue un programa de ópera con Marcelo Lombardero, Luciano Barro de la Fuente, Gustavo Fernández Walker. Y aquí nosotros estamos en la discoteca de Alejandría y ahora con la obra de un compositor argentino que vive en Francia. Los estadounidenses dieron un compositor francés nacido en Argentina. La idea de qué importancia se le da al nacimiento en la biografía de alguien es bastante importante, pero sobre todo es importante cómo los artistas, estamos hablando de artistas, en otros casos será o no de la misma manera, se consideran a sí mismos. Martín Matalón siempre se consideró un autor argentino, más allá de que hace muchísimos años que está en Europa. En la época de la Guerra de Malvinas, en el año 82, él estaba ya estudiando en Boston. Se recibió en el 84 y en el 86 tuvo su grado en la Juilliard. Luego fue a París. Es de la generación de Malvinas, es alguien que vivió cuando todavía existía eso llamado servicio militar obligatorio. Fue la primera generación que lo hizo con 18 años, antes la edad era 21. Y en una obra que no habla particularmente de la guerra, sino de dos formas del tiempo, ese es su título, hay sin embargo una referencia triple, diría yo, a Jorge Luis Borges, y una diferencia en todo caso, una referencia que habla de los tiempos de guerra, estas dos formas del tiempo. Las dos formas del tiempo son un tiempo veloz, un tiempo suspendido, un tiempo pulsado y un tiempo suspendido. El título de la obra, Dos formas del tiempo, remite a Dos formas del insomnio, de Jorge Luis Borges, y en alguna medida su refutación del tiempo, pero sobre todo creo a lo que hace referencia es a un cuento de Borges, al milagro secreto, ese cuento donde alguien que va a ser fusilado en una guerra, en la invasión de los nazis a Praga, pide poder terminar su trabajo. Y en realidad, a partir de ese momento, hay dos formas del tiempo. La forma del tiempo de la bala que para él se detiene y la forma de tiempo externa que sigue aparentemente tal cual. Él puede terminar su trabajo mentalmente, no se sabe cuánto tiempo le demanda eso, pueden ser meses o años, y recién cuando termina la bala llega a su destino. Este milagro secreto, en todo caso, es el que anida en esta obra para piano que vamos a escuchar por Elena Klionsky. Dos formas del tiempo, de Martín Matalón. Thank you. Acabamos de escuchar Dos formas del tiempo para piano de Martín Matalón en interpretación de Elena Kleonsky. Mauricio Kagel compuso sus marchas para malograr, para arruinar la victoria entre 1978 y 1979. Es imposible no pensar esta obra irónica, un poco contrahecha, donde nada cae exactamente en el lugar donde tendría que caer, estas marchas muy poco triunfales o donde la pretensión de triunfo es casi lastimosa, con el triunfalismo del Mundial 78 y con un ejército empeñado en victorias bastante relativas e internas en todo caso, y que como demostraría mucho tiempo después no estaba del todo capacitado para las luchas externas. Kagel no compuso estas marchas con Malvinas en su cabeza, pero probablemente con Malvinas en nuestras cabezas no haya banda de sonido más adecuada para ese horror. Vamos a escuchar las marchas, dos de las marchas para arruinar la victoria, la primera y la última, en la versión grabada en 1979 con dirección del propio autor, de Mauricio Kagel.
Thank you.
En el final de la discoteca de Alejandría de hoy escuchamos la primera y la última de las marchas para arruinar la victoria de Mauricio Kagel en la versión dirigida por él mismo en la grabación de 1979. Esto fue todo por hoy, ya llega un programa de ópera. Muchas gracias por haber compartido la música con nosotros. Nos encontramos aquí en Radio Nacional Clásica dentro de una semana. Muy buenas noches.